Y bueno, hemos comentado al principio que hoy íbamos a hablar sobre el paisaje con Pablo Sánchez, técnico de Sigmatec y coordinador del documento de paisaje que también se va a llevar a cabo aquí en el Pirineo. Pero bueno, antes de nada vamos a darle la bienvenida a las ondas de Irati Irratia. Pablo, egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon.
Bueno,
bien, estamos.
Estamos bien, supongo que te pillamos trabajando y bueno, hemos tenido conocimiento que bueno, se va a intentar hacer un documento del paisaje de aquel plan de ordenación territorial que se aprobó allá por 2009, que digamos sería ese nexo de unión entre el plan de ordenación territorial y también el plan general de los planes generales municipales. Pero antes de nada, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un plan de ordenación territorial?
Mira, un plan de ordenación del territorio es un instrumento jurídico. Es como si dijéramos la norma, la ley, que marca cómo se distribuyen las actividades en un territorio. Y entonces, cualquier plan sectorial o plan general que incida en el territorio, a través de una actividad o el desarrollo de cualquier actuación, tiene que cumplir la norma o lo que indique un plan de ordenación del territorio. En este caso, para Pirineos, es el plan de ordenación del territorio uno, Pirineos, que se llama Pirineos. Entonces, es una norma jurídica que permite el reparto de actividades, cómo se hacen y de qué forma se tienen que hacer.
Y luego, bueno, para esto, digamos, lo que vais a intentar hacer es un documento del paisaje. ¿De qué hablamos también cuando hablamos de un documento del paisaje?
Muy bien, mira, el propio plan de relación del territorio de Pirineos ya introducía algunos aspectos relativos al paisaje. Todo tiene que ver porque en su momento, en el año 2000, se firmó un convenio, el Convenio Europeo del Paisaje, que fue firmado en el año 2000 y ratificado por España en el año 2008. Y este convenio lo que viene a hacer es a indicar es que todo el concepto paisaje tiene que estar introducido en cualquier política territorial. Entonces, como novedoso, que ya no lo es tanto porque han pasado casi 20 años desde que se firmó, es que el paisaje, tal cual lo indica el convenio, es cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la población. Cosa que es muy importante, porque además del criterio técnico, que también es muy importante, es fundamental conocer cómo percibe la población su territorio. Y aprovecho para, de alguna forma, pues eso, explicar qué es el concepto paisaje, que es un concepto un poco genérico o general, porque nos viene a la cabeza, siempre que hablamos de paisaje, pues nos viene a la cabeza, pues, territorios muy bonitos, zonas de montaña espectaculares y lugares. No, el paisaje no es todo, es la percepción que uno tiene del territorio, sea tu paisaje cotidiano, lo que te encuentras nada más salir de tu casa, o lo que ves a través del coche yendo por una carretera. Es un paisaje, cualquier tipo de, todo lo que nosotros somos capaces de percibir, que normalmente en el 90% de las situaciones es con la vista, aunque también se percibe el territorio pues con el oído o con los sonidos, pero creo que cabe que de forma general todos percibimos el paisaje con la vista. Entonces, eso es el paisaje, es el territorio percibido. ¿Qué quiere decir? Que no hay un territorio sin paisaje, ni un paisaje que no tenga territorio. Entonces, esa es la idea que, no, que de alguna forma transmite el convenio, porque sirve, es una forma de aglutinar todo lo que integra un territorio, pues a través de un único concepto, que es el paisaje, de forma que es fácil, en una mirada, vamos a decir, pluridisciplinar o muy plural, se es capaz de analizar, evaluar y conceptualizar el territorio a través del paisaje. Entonces el paisaje es eso, es la percepción del territorio.
Y luego, bueno, hemos tenido constancia también de que con este, plano, para hacer este documento del paisaje, se va a implantar una visión social, pero ¿cómo se pretende conseguir esto? Y bueno, pues ¿cómo vais a hacer ese trabajo?
Mira, como te he dicho antes, para el Convenio Europeo del Paisaje, la percepción de la población es fundamental. Entonces, nosotros buscamos, en el universo poblacional es toda la gente que vive, que ha nacido o que disfruta del paisaje o del territorio del Pirineo. Entonces, estableciendo ese gran universo poblacional, que es muy ambicioso de intentar llegar a todos, pues se ha dividido como en dos grandes grupos, que es la población general y luego agentes territoriales. Los agentes territoriales son personas que o bien porque conocen de una forma particular y excepcional el territorio, o bien porque lo gestionan, o bien porque trabajan en él, son personas que pueden aportar mucha información acerca del territorio pirenaico, uh-huh, en relación al paisaje. Uh-huh. Y luego está el resto de la población a la que también se pretende llegar. ¿Qué herramientas se utilizan? Pues para el conjunto de la población se hacen a través de dos mecanismos. Uno, uh-huh, que es online, que aprovecho para decir la página, aunque es mediante radio, que sería ideal ver un QR que tenemos y otros enlaces, pero es navarra.paisajeterritorio.com. Es en esa, repito si quieres, navarra.paisajeterritorio.com. Uh-huh. Ahí ahora mismo están, se pueden observar los dos, o se pueden entrar en los dos procesos que estamos nosotros ahora mismo, uh-huh, trabajando, de documentos de paisaje. Uno es el eje de la Ribera, que también somos nosotros los que estamos desarrollando, uh-huh, y otro es el de Pirineo. Si, uh-huh, se meten en el de Pirineo, verán que hay una pestaña, que es visión especial del paisaje, en la que se puede meter en los mapas interactivos. Es una forma muy intuitiva y muy fácil de poder, ajá, aportar información, uh-huh, a través de, se va pinchando en los mapas, que se pueden ver en tres dimensiones, se puede ver con la ortofoto debajo, con la fotografía aérea, uh-huh, con muchas capas. Entonces, la idea es que la gente primero vea lo que nosotros ya estamos volcando de nuestro, uh-huh, propio trabajo, pero sobre todo y fundamentalmente que aporte. ¿Y qué tiene que aportar? ¿Qué es para nosotros lo más importante, que nos ayuda en nuestro trabajo? Uh-huh. Por un lado, que luego veremos que hay una, que son los foros de participación, que son los objetivos, uh-huh, pero por otro y más importante también, es localizar enclaves de su territorio que son especiales. Uh-huh. ¿Pero en qué sentido? Especiales para su conservación, porque, uh-huh, se quiere conservar respecto al carácter que tienen ahora, o para su gestión, uh-huh, bien porque muchos actores o muchas actividades están interviniendo a la vez, o bien porque está muy deteriorado y se quiere mejorar. Uh-huh. Con esto digo, y aprovecho, que no son los paisajes más famosos, porque, uh-huh, lo hacía la bola pluma. Si pregunto a alguien de Pirineos que me diga enclaves a conservar, me va a decir enclaves que yo conozco. Uh-huh. Y yo lo que quiero es que nos digan, o el equipo, lo que queremos son enclaves que no conocemos. O sea, uh-huh, nos interesa ese pequeño tramo de la ribera, uh-huh, que por el que pasea la gente del pueblo. Ese, uh-huh, pequeño, son un pequeño rodal de tejos, uh-huh, que nadie conoce y que es interesantísimo, o, uh-huh, un pequeño puente medieval, uh-huh, eso, uh-huh, es lo que nos interesa, no recoger lo más famoso, el Monte, uh-huh, Ori, el agua, o lo que sea, o la Foz de Lumbier, uh-huh, que damos por hecho que todo el mundo lo conoce, uh-huh, sino casi paisajes de interés a la población, más, uh-huh, cotidianos, o sea, porque la idea del documento de paisajes fue de recoger todo este, uh-huh, esta información, plasmarla en un mapa y que tanto los instrumentos de ordenación generales de los municipios como los sectoriales los tengan en cuenta, uh-huh, para su conservación, uh-huh, o para su mejora. En el caso de que sí, que en el caso de Pirineos hay que reconocer que es un paisaje bastante conservado y que, uh-huh, ya llevamos trabajando meses en él y no hemos encontrado especialmente zonas deterioradas, pero puede existirlas, uh-huh, o puede haber espacios que la población desee recuperar o mejorar. Uh-huh. Y, por ejemplo, como resultado del proceso de participación que ya estamos llevando a cabo en entrevistas, uh-huh, puedo poner ejemplos muy concretos para que vean cuál es el nivel de detalle. Uh-huh. Uno de las problemáticas que estamos viendo, que es muy, vamos a decirlo, muy inocente, entre comillas, comparado, uh-huh, con otras zonas de Navarra muy deterioradas, es la presencia de infraestructuras abandonadas, uh-huh, agrícolas o agropecuarias, tractores que ya no se usan, aperos que que están abandonados, uh-huh, o sea, como es tan poco el espacio deteriorado, la gente se está fijando en cuestiones que en otros territorios igual, uh-huh, pasan por alto, porque, uh-huh, sí que tienen zonas muy deterioradas. Uh-huh. Esa es la idea. Entonces, pueden entrar a través de esto de la página web, uh-huh, y indicar todos esos espacios que he comentado, uh-huh, pero luego en septiembre, a la vuelta de las vacaciones, uh-huh, haremos jornadas de participación activa, uh-huh, en la que además de agentes territoriales está invitada toda la población. Uh-huh. En esta página también diremos las fechas, los sitios, uh-huh, porque sean, como el Pirineo es muy extenso y sí, no es que esté especialmente bien comunicado, uh-huh, pues buscaremos localizaciones que sean de fácil acceso para la población. Uh-huh. Y en esas jornadas de participación lo que más vamos a trabajar son los objetivos y las acciones. Uh-huh. Una vez que detectemos cuáles son, dijéramos, los puntos calientes en el Pirineo de a la hora de la gestión del territorio, uh-huh, porque mucha gente quiere, porque unos lo quieren conservar y otros quieren gestionar, porque unos, eso lo queremos trabajar todos juntos con una, uh-huh, de una forma plural, y que lleguemos a consensos en las actuaciones, uh-huh, como por ejemplo, voy a poner ejemplos para que se vea, sí, si nosotros, claro, preguntamos, uh-huh, a lo mejor a la población, habrá población que nos indique las plantaciones intensivas de pinares para la producción pues son un paisaje que de alguna forma puede cambiar el paisaje forestal de su municipio. Sin embargo, si lo preguntamos a los propietarios forestales, van a decir que generan empleo y que es muy importante para el desarrollo de la comarca, cualquier tipo de uso del monte. Bien, pues nosotros los ponemos juntos y decimos, estamos de acuerdo en ambos casos, ¿cómo podemos hacerlo para que encajen las dos visiones, para que de alguna forma toda la producción del monte pueda estar en uso, tal como demandan forestales o otras personas, pero que por otro lado esa producción sea sostenible o cuide el territorio para que las personas que no tienen nada que ver con el sector forestal sigan viviendo en un entorno agradable, cómodo o con el que se sientan identificados. Entonces esa es la idea, ir poniendo sobre la mesa cuestiones que de alguna forma pueden tener contraindicaciones entre sectores de la población para llegar a consensos, o por lo menos, fíjate, solo me quedaría, ya sería un algo muy positivo, que conozcan que existen, porque a veces los forestales no conocen que una plantación, una corta matarrasa puede suponer un problema para la población, y a veces la población no sabe que una plantación forestal pues da empleo a 20 personas y que además facilita que no se queme el monte. Entonces, las dos visiones es necesario ponerlas sobre la mesa, que conozcan la problemática e intentar llegar a soluciones compartidas. Eso será en septiembre, las jornadas de participación. Entonces, esos son los dos mecanismos más básicos que tenemos con la población. Luego, con los agentes territoriales estamos haciendo entrevistas personales, reuniones técnicas y también haremos mesas técnicas para llegar a cuestiones muchísimo más concretas, de ver cómo podemos solucionar temas ya más concretos que requieren de alguna forma de un trabajo más profundo, que a lo mejor la población necesitaría muchísima más información para trabajar de forma eficaz y que no tenemos ese tiempo. Bueno, no sé si doy respuesta a cómo vamos a tratar de llegar a la visión del paisaje, pero esos son los mecanismos.
Yo creo que ha quedado bastante claro y la verdad que bueno, es un largo trabajo que nos queda por hacer, hay que decirlo.
Sí lo es.
Luego, bueno, te iba a preguntar, una vez realizado todo, bueno, todos los, en septiembre, todas las entrevistas, bueno, aparte de las entrevistas, también las jornadas de trabajo, luego, bueno, se realizará ese documento y luego, ¿qué valor va a tener o qué va a suponer su implantación como documento oficial?
En realidad este documento, hay que tener en cuenta que es un documento técnico, o sea, es una herramienta de gestión territorial que tendrán que emplear cualquier persona que gestione el territorio, o sea, todos los municipios que tengan que desarrollar planes generales, todos los sectores que tengan que desarrollar una zona del territorio para su sector, el forestal, el agropecuario o el turístico, o, por ejemplo, cualquier funcionario del gobierno de Navarra que tenga que dar una licencia sobre la actividad en un suelo no urbanizable, en un suelo rural, pues se acogerá a este documento de paisaje para facilitar, de alguna forma, esta toma de decisiones. En principio no es un instrumento jurídico, no está pensado como tal. Aunque lo ideal sería que fuera así, y yo lo digo como técnico, la realidad es que ya el propio plan de ordenación del territorio marca muchas pautas respecto al paisaje, y los planes generales, con lo cual no se quiere dar una sobrecapa más de complejidad legal sobre el territorio. O sea, esto es una herramienta de gestión territorial. Es cierto que tal cual está planteada, lo puede utilizar turismo, lo puede utilizar cualquier un instituto para conocer el paisaje de su territorio. O sea, tiene muchas derivadas porque es un trabajo muy completo, con muchísima información geográfica y muy interesante. Pero, de base, es un documento técnico. Entonces, no es un documento que pretenda prohibir el desarrollo de una actividad. Nosotros siempre vamos a recomendar cómo debe hacerse, de forma que cuando un municipio lo recoja porque le toca el desarrollo de su plan general, pues le facilite esa toma de decisiones, ¿no? Porque siempre queda etéreo y dice, ejemplos, hay que proteger y valorar el paisaje de la campiña. Bueno, pues, ¿qué zonas son más prioritarias de valorar? ¿Y cómo se valora? ¿Y qué medidas se pueden tomar para que los ganaderos puedan seguir llevando a su ganado y que de ese paisaje que es de alguna forma humanizado se mantenga? Pues nosotros damos unas pautas y de forma que se facilite la gestión y se acorten los plazos luego para tomar decisiones. Pero no es un instrumento legal, como sí lo es, un plan de ordenación del territorio o un plan general. No sé si queda claro.
Yo creo que ha quedado bastante claro. Y ya, bueno, solo nos quedaría, pues, ¿qué le dirías a nuestros oyentes y a nuestros oyentes, Pablo, para que, bueno, pues estén atentos y atentas y que participen en la elaboración de este documento de paisaje en las diferentes jornadas que se van a celebrar en septiembre?
Pues bien, les diría que así, a vos de pronto igual no les parece importante. Que igual, bueno, hay tantos temas en los que participar y tantos problemas del día a día que todos tenemos, que parece que no es, pues no es relativamente importante. Sin embargo, sí que quiero transmitirles algo que sí lo es, porque en la calidad de vida, de nuestra vida, que el territorio que percibimos normalmente en nuestra vida cotidiana tenga una calidad o tenga unos valores, que se conserven esos valores, sí que nos da esa calidad de vida, sí que mejora nuestro día a día. Entonces, sí que les pediría la colaboración en el sentido de proponer esos enclaves que estamos diciendo antes, tanto para su conservación como para su mejora. Eso no significa que si alguien propone la conservación de todo un monte, ya lo digo, no, eso va a quedar en una figura jurídica de conservación, pero sí que estamos indicándolo para que las autoridades oportunas tomen nota y lo hagan. Entonces, sí que es interesante que participen, porque con nuestra experiencia, cuando por fin todos estos documentos salen a la luz y los planes generales empiezan a utilizar, hay gente que nos pregunta, pero ¿por qué no incluisteis esta ermita en este documento de paisaje? Con lo interesante que es ese enclave y la romería que hacemos desde el pueblo hasta esta ermita. Y nos decimos, porque no lo sabían, lo desconocíamos. Si lo hubiéramos en su momento, lo hubiéramos puesto, hubiéramos creado un enclave de protección y a lo mejor esa granja agropecuaria de 500 cabezas de ganado no se hubiera puesto tan cerca, porque si bien cumple la normativa agroganadera, pues paisajísticamente ha cambiado totalmente el entorno y se ha modificado. Con lo cual, no sé si dejo claro que la idea es de cogerlo cuanto más mejor y ahora, porque luego, una vez que están las cosas cerradas, es más difícil valorarlas. Entonces, bueno, yo invito a la gente que se meta en la página, que es muy fácil, esto es muy fácil manejo, de verdad. Es muy intuitiva y además siempre es agradable ver tu territorio con fotografías aéreas y bucear y ver qué han dicho de mi territorio, cómo lo han llamado. Está totalmente abierto. O sea, cuando dan las denominaciones, los nombres, nosotros somos una consultora que trabajamos en toda España, trabajamos de Extremadura, el País Vasco, de Cantabria a la Comunidad Valenciana. Y los primeros nombres que ponemos son nuestros técnicos, pero los nombres finales de todas las cosas siempre deseamos que sea la población quien lo vea, porque es su paisaje. Entonces, es muy interesante que la gente se meta, bucee y proponga lo que le parezca oportuno. Que contra más cosas, nosotros, para nosotros mejor, más información tenemos. Y nada más. O sea, solo con que consigamos que se metan, es decir, 30 personas más de las que nosotros contábamos, para nosotros sería un triunfo que se metan en la página web.
Pues eso
y
es.
Que participen, cuando se enteren en septiembre, que si quieren acercarse a las jornadas técnicas, que vamos, más que bienvenidos a la aportación de la ciudadanía, que la gente no piense que es que no sabe de paisaje. Estamos hablando del territorio, todo el mundo conoce el sitio donde vive. De una forma u otra puede aportar información que es súper valiosa. Y nada más.
Así es, pues esperemos que la gente se anime. Recordamos que la página web es navarra.paisajeyterritorio.com. Así que bueno, pues esperamos que la gente bucee en esa página web y que haga sus aportaciones. A su vez que también participe allá por septiembre. Seguro que tenemos alguna oportunidad de volver a estar, Pablo, así de cara ya a septiembre. Y bueno, pues muchas gracias por atender nuestra llamada. Un placer y a ver qué tal sale ese documento de paisaje. Espero que sea lo más completo posible y sea lo más real posible. Un abrazo.
A ver si es verdad. En septiembre igual nos volvemos a oír.
Eso es.
Muchas gracias a vosotros.